Muchas gracias, Dani Trigo. Además, lo hacemos en directo, 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Quiero saludar a Valentín. Valentín, que me he cruzado con él en las calles de Madrid, que me ha ayudado a salir de una... La M30 estaba cerrada por una parte y no sabía salir de ahí. Le he preguntado, él iba en un Cabify, en una VTC, y le he preguntado y le he dicho su nombre, y le he preguntado su nombre, y estaba el hombre en la furgoneta, y me he comprometido a saludarle. Así que, Valentín, muchas gracias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Antes de comenzar a poner las calles, siempre me gusta hacer una reflexión con la gente que me está escuchando, con la gente que pone las calles, porque en el mundo te aseguro que ocurren cosas que molan, que la vida es algo maravilloso que sucede, y que yo creo que es interesante que nos enteremos de las cosas que pasan por ahí, por muy lejos que sean. Porque mira, ahora Dani Trigo nos contaba de que estaban preparando un atentado en Australia, y yo vengo con una historia australiana, pero una historia positiva. Es la historia que nos lleva de nuevo hasta Oceanía. La semana pasada, una mujer con una enfermedad terminal era trasladada en una ambulancia para ingresar en la unidad de cuidados paliativos. Consciente de que le quedaba poco tiempo de vida, la paciente comentó al enfermero que le acompañaba en la ambulancia que en vez de estar allí, a ella lo que le gustaría es estar tumbada en la playa. En ese momento, el equipo a cargo de la ambulancia que trasladaba al nuevo hospital, pues decidió que no costaba nada cumplir su sueño. Se desviaron y aparcaron cerca de la playa de Harvey Bay, bajaron la camilla con la mujer y la situaron frente al mar para que ella pudiera ver el agua mientras la brisa marina acariciaba la cara. Es impresionante la historia, ¿eh? El enfermero que le acompañó afirma que la paciente se sintió muy feliz al cumplir su sueño de ver el océano por última vez. Lloró, pero eran lágrimas de satisfacción. La imagen de ambos de espaldas con la playa al fondo se ha convertido en viral y ha sido compartida miles de veces. Claro, la jefa de medicamentos, la jefa del servicio de ambulancias ha afirmado que a veces no necesitas los medicamentos. El entrenamiento o las habilidades, a veces, para marcar la diferencia, todo lo que necesitas es mostrar empatía. Y le damos toda la razón, porque los médicos y enfermeros tratan todos los días con personas que se encuentran probablemente en el peor momento de sus vidas. Y en estos casos, pues nunca sobra un poquito de humanidad, además de los conocimientos médicos. Una historia, la verdad, que viene cargada de emoción. Estamos en COPE, estamos en directo poniendo las calles. ¡Arrancamos!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay que servir, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hay que servir para tomar esa decisión, ¿eh?
Sí, sí, qué bueno. La verdad es que no cuesta nada. La mujer decía, yo quiero ver el mar. Es una mujer que va a recibir cuidados paliativos, que le queda un poquito de vida.
Se despedía.
Y jolín, es que...
Es que se despedía.
Pero la foto es maravillosa, ¿eh? Ver la camilla y ver al enfermero justo a su lado, de espaldas, con el fondo de la playa. Es maravilloso.
Qué bonito. Disfrutemos la vida, que es lo que tenemos y es lo que nos tenemos que llevar. Y hay que ser feliz y poner las calles para levantar España. Bea, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué
pues
vamos a hacer?
Lo primero que vamos a hacer es hablar con Mar Gómez del Tiempo.es, que nos va a adelantar la previsión meteorológica para esta semana. En las noticias curiosas te voy a contar que en una talla del siglo XVIII se ha encontrado lo que se conoce como cápsula del tiempo. Un documento con datos precisos de cómo se vivía en aquella época. Es como si alguien hubiera decidido meter ahí pues un documento para explicarnos cómo estaban viviendo, sabiendo que años después, siglos después,
claro,
eso se va a ver. Este programa lleva en su ADN además lo de ser positivo, por eso el filósofo Luis Castellanos nos va a explicar en esta hora su método del lenguaje positivo, que nos ayuda a educar y a transformar nuestras vidas en algo pues mucho mejor.
Qué bien, pues eso será aquí en directo en Poniendo las Calles, y la verdad que es un programa positivo en el que tú nos puedes llamar cuando quieras para contarnos cómo estás poniendo las calles.
Eso es lo mejor del programa, que los ponedores de calles pueden entrar en directo para contarnos qué es lo que están haciendo hasta ahora, por qué nos escuchan, por qué tan de madrugada están con la radio puesta. Ellos son solo algunos ejemplos de los que ya nos han llamado y que, por cierto, tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Juan.
De Jaén no eres, ¿verdad?
No, de La Coruña. Pues estamos fabricando harina para piensos de perros y gatos.
Qué bien. ¿Tú la has probado en algún momento?
No, no, no. Pues estamos en una sala con unos ordenadores y manejamos la planta desde la sala.
Uh-huh. ¿Y estáis ahí con un transistor escuchándonos?
Sí.
Qué bien. ¿Y a qué hora empezáis a currar?
A las 10 de la noche.
¿Y qué acabáis? Más o menos sobre las 6, a las 7, ¿no?
A las 6, 8 horitas.
Uh-huh. ¿Y se hace largo?
Bueno, se lleva.
¿Tenéis algún momento de parada para tomar un bocatín?
Sí, tenemos 15 minutitos de bocadillo.
¿De qué te lo has tomado tú hoy?
Yo, de chorizo y de jamón.
¡Qué rico! ¿Mezclado las dos cosas?
Mezclado las dos cosas.
Joder, yo te recomiendo que te hagas una tortilla de jamón y de chorizo.
También.
Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues estamos aquí en Ciudad Real trabajando en una subestación eléctrica, ahí dando y también en la garita y dando vueltas con el coche, claro, para que esté todo correcto. Están en obras.
Claro, por si os mangan un poquito las cositas que hay por ahí, ¿no?
Ah, el cobrecito que le gusta mucho por ahí a algunos.
Uh-huh. ¿En algún momento has pillado a alguien mangando cobre?
Bueno, sí, hace tiempo se me saltaron, estaba dentro de lo que era una subestación más grande, uh-huh. Y se me saltaron y bueno, pues tuve que echarle ahí el valor.
Ya, ¿y por qué no sois a nosotros?
Os veo muy dinámicos y no sé, y por ejemplo a vosotros, pues porque tú, Pulpo, pues pones un montón de música, yo también soy muy musiquero.
Uh-huh.
Tenía también una solicitud de para un temilla, Demi Russo, Forever and Ever.
Uh-huh. Eres muy actual, ¿eh?
Sí, de verdad.
Poniendo las calles.
Las 4 y 11, hora menos en Canarias. Estos ponedores nos llamaron. Ahora falta que nos llames tú.
Claro, les vamos a dar el teléfono para que puedan hacerlo. El 950-6006. 950-6006, que además es gratuito, no cuesta nada. Así que anímate, marca el teléfono, entra con nosotros en directo y nos cuentas cómo pones las calles. Te mandamos ese diploma oficial. También puedes contactar con nosotros a través de otras vías. Tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y también twitter@poniendocalles.
Que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Margarita de Lucas, buenos días, gracias por escribirnos en Twitter. Miguel Ángel, gracias por seguirnos en Facebook. Mari Carmen Bernal, Javier Martínez y José Miguel García, ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Si tú lo haces, yo lo veo y te menciono. Te animo a que nos sigas.
Semana y que me está solo, dime qué año es para gritar con más fe, solo se vive una vez. Me suscribí a Prepaid, es un amor de ley por rapidez y comodidad, por mi seguridad, no cuides mi salud, no soy gandul, solo un bombipán, tan solo dime. Semana que me está solo, dame un JB para gritar con más fe. Solo se pide una vez, sí, una vez, pero rápido, sí, una vez, que si otra vez te debí.
Gabinete Caligari sonando en la cadena COPE en directo. Mientras ponemos las calles, hay un montón de gente que como tú no está durmiendo y está aportando para que esto funcione. Y si no te lo crees, atención a la cantidad de mensajes que nos va a leer Beatriz Calderón.
En Facebook tenemos ya a Jesús Ríos. Buenos días, hoy todavía por Collado Villalba, PK40 de la 6, sentido Coruña. Dos graditos, un fuerte abrazo para todos. Eleonora, por favor, ¿puedes poner Liz Stanfield y Barry White, All Around the World?
All Around the World. Venga, para la semana que viene, ahí te hago un huequecito, sin problema.
Apuntado queda. José Francisco López, hace 5 horas nos escribía esto. Pulpo, hoy descanso, pero me voy a levantar a las 4 de la mañana nada más que para saludarte. Buenos días.
¿En serio?
Amiguetes, así que José Francisco, si has cumplido tu promesa,
tienes
que estar ahora mismo escuchándonos ya. Un
besazo. Muchísimas gracias.
Esperanza Ortega nos da los buenos días, dice, y parece ser que seguimos de secano. Vamos, que no llueve ni a la de tres, estamos a 15 graditos en Cádiz. Donde sí que parece que llueve es en Sevilla. David Soto dice, aquí desde el Aljarafe sevillano, poniendo las calles desde el taxi 51, esta noche han caído ya unas gotitas, estamos de enhorabuena, que siga lloviendo, que falta nos hace. Y nos lo confirma Juan Carlos Vázquez, que dice, desde Utrera, Sevilla, está lloviendo. Y tan contentos, claro.
Qué bien. Y también José María Cabañas Bea nos acaba de escribir y nos dice, buenas Pulpo y Bea, empieza a caer algunas gotitas en Cáceres, le da mucha alegría, lógicamente, y dice, pero leerme. Pues nada, y hermano, ya estás leído, José María Cabañas.
Horacio Poza, desde Querétaro, en México, dice, oye, que aquí no estoy yo solo, que ya somos una banda la que os sigue.
Qué bueno.
En Querétaro, tú imagínate. Abrazo grande a los dos. Pedro José Acero, buenos días desde mi Zaragoza, 0 °C. Saludos a las Fuerzas Armadas del Estado Español. Olé. Y muy especial para mi hija que vive en Málaga y que os escucha. Pues Pedro José, ahí le mandamos ese besazo a tu hija.
Pues muchísimas gracias. Tengo que informarte que ahora mismo en Facebook somos 17.746. A ver si en esta semana llegamos a los 18.000. Sería una cifra súper chula. Somos 17.746, así que te animo a que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles. Además, llega el momento de saber el tiempo que vamos a tener durante esta semana y para eso tenemos a Mar Gómez, que es meteoróloga y también doctora en física y trabaja en eltiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana llega el frío, al fin. A partir del miércoles vamos a tener una entrada de aire frío polar ártico que va a hacer que bajen los termómetros e incluso veamos nieve en el norte de la península. Pero vamos a ir paso a paso. De momento este martes ya estamos pasando frío a estas horas y vamos a ver muchas heladas en la mayor parte de la mitad norte. En cambio las máximas suben un poquito en el sur, esperamos valores de 14 grados en Madrid, 19 grados en Granada, 20 en Valencia, 13 grados en Zaragoza y 16 en Barcelona. En el cielo vamos a ver más nubes, sobre todo en el norte de la península y en la mitad sur, de tal forma que el día va a estar bastante nublado a excepción de Castilla y León, Aragón, Cataluña y las islas. Esperamos también algunas lluvias en el oeste de Andalucía, Extremadura, por la tarde en el Cantábrico y en el norte de Galicia. También podemos tener algunas lluvias débiles en Castilla-La Mancha y Baleares y la cota de nieve hoy estará en unos 1.000-1.200 metros en el norte de la península.
Bien.
Para el miércoles esperamos lluvias. Al fin tenemos el paraguas a mano y no lo dejamos porque vamos a seguir con esas lluvias en el Cantábrico y en toda la mitad sur y Baleares. También pueden darse en Canarias. Y además justo ese día empezará a entrar esa masa de aire frío que os comentaba, que va a hacer que bajen los termómetros durante el día y durante la noche. Empezamos a tener los primeros avisos por temperaturas mínimas y también nieve. Esperamos hasta 15 centímetros en la cordillera cantábrica. El jueves seguirá la lluvia en el Cantábrico, en la costa mediterránea andaluza, en Ceuta y en Melilla. Y además más frío, siguen bajando las temperaturas. Para el fin de semana seguiremos con esas lluvias en el norte de la península y Baleares y con más frío, sobre todo en el nordeste. Además, ya empezamos a ver más nieve porque la cota va a seguir bajando y va a estar situada en unos 400 metros de altitud en Pirineos y unos 700 metros en la cordillera cantábrica. Así que una semana un poquito invernal, bajan los termómetros, llegan lluvias y además también vamos a ver nieve.
Oye, Mar, 4:18 de la mañana, ahora menos en Canarias, ¿cómo esperamos que sea el mes de diciembre? ¿Tenemos ya la previsión estacional?
Pues comenzamos en el mes de diciembre y un mes que además de ser muy navideño, pues se caracteriza por dar la bienvenida al invierno. De hecho, el invierno climatológico comienza con el comienzo de mes, el día 1, el astronómico lo hace el día 21. Y de momento parece que diciembre pues nos puede traer buenas noticias, al menos en lo que a lluvia se refiere, porque lo que nos dice nuestro modelo de previsión mensual es que en media vamos a tener más lluvias en la mitad oeste de la península, lluvias por encima de la media, en el resto dentro de lo normal. Eso sí, en cuanto a temperatura, la cosa no cambia demasiado y es que seguiremos con valores por encima de la media en todo el país, salvo en Canarias, donde nos mantendremos dentro de lo normal. Así que parece que nos espera un mes de diciembre un poquito más lluvioso en algunas zonas, pero con temperaturas por encima de la media.
Bueno, yo creo que es una buena noticia porque, no sé, dicen que el agujero de ozono además se está reduciendo.
Pues sí, al fin, buenas noticias, porque el 25 de septiembre de este año la concentración de ozono alcanzó su mínimo anual, correspondiente a 136 unidades Dobson, que es la medida del espesor de esta capa. Y se trata de un registro pues bastante vintage, porque nos lleva a concentraciones parecidas a los años 80. Es el mínimo más alto, de hecho, desde 1988, es decir, es el agujero más relleno de los últimos 30 años. Pero aún estamos bastante lejos de los 250, 350 unidades Dobson, que es las concentraciones habituales que había en la década de los 60 sobre la Antártida y que eran registros pues buenos, ¿no? O sea, todavía estamos un poquito lejos. Las aspiraciones de los científicos, expertos en ozono, apuntan a que el 2070 será el año en el que el agujero de ozono se tendría que haber reducido a valores pues ya más aceptables. Pero bueno, no obstante, es una muy buena noticia porque, como os decía, es el agujero más relleno de los últimos 30 años.
Mar, permíteme que salude a Ángel Torrijos, a Andrés Ruiz González, a Sergio Vázquez Tocino, a Manuel Perea Mendoza y a Miguel Ángel Lizonde, que son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página en Facebook. Es una manera de demostrar que estamos en directo, uno, y segundo, darles las gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Así que saludados estáis. Quien entre, yo aquí lo veo y os saludo. Además, Mar, por cierto, el próximo día 1 comienza el invierno climatológico, ya que el 21 es el astronómico. ¿Qué debemos saber del invierno?
Bueno, pues efectivamente, nada comienza el invierno y hay ciertas cositas, pues siempre que conviene recordar. Como por ejemplo, el día más corto del año. El solsticio de invierno, que da comienzo a esta estación que da su nombre, es el día más corto del año. ¿Por qué? Porque a mediodía el sol alcanza el punto más bajo de todo el año y a partir de esta fecha los días comienzan a alargarse. El comienzo del invierno varía en función del año. Suele variar en fechas distintas, entre el 20 y el 22 de diciembre. Este año comienza el 21. ¿De dónde proviene la palabra solsticio? Bueno, pues proviene porque este día el sol alcanza su máxima declinación sur y durante varios días su altura máxima a mediodía no cambia. Por eso en estas circunstancias se le llama también solsticio, sol quieto de invierno. Y bueno, las lluvias de estrellas, que ya sabemos que hace frío en invierno como para estar fuera viéndolas, pero tenemos en diciembre las geminidas entre el 13 y el 14, así que es una buena oportunidad si nos vamos bien abrigaditos al campo para disfrutar de ellas siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
Pues Mar, muchísimas gracias, te seguiremos viendo en eltiempo.es y escuchando tus predicciones. Mil gracias por estar con nosotros, un beso.
Gracias.
Hasta luego, Mar. 4:21 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE, pues haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches.
¿Verdad? Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Somos muchos los que estamos poniendo las calles y me encanta que me escribáis.
Tenemos muchos mensajes, por ejemplo, el de Diego Troncoso. Buenas madrugadas desde Cádiz, con insomnio, impresionante testimonio con el que has empezado, Pulpo, el programa. Sí. Muy poquito se necesita para hacer feliz a una persona. Un saludo enorme. Elena Martínez, a por un gran día. Sí, señor, dice, la vida son dos días y hay que vivirlos a tope. Feliz día a todos. Alfonso Carrasco nos escribe desde Java, en Indonesia. Ayer logramos salir de Bali después de 12 horas de coche, nos cuenta. Está a punto de embarcar para ir a Yakarta y tomar el vuelo ya a España pasado mañana. Una odisea lo del volcán Agung. Volvió a explosionar ayer por la tarde. La silueta del volcán es impresionantemente bonita y nos ha mandado una foto que está en Facebook. Esto es un poco caos ya que no hay vuelos y los coches para salir de Bali están pidiendo ya 5 veces más de lo que cuesta normalmente. Saludos desde Surabaya. Ayer hablábamos con él y nos contaba que no podía salir de la isla porque, claro, estaban los vuelos cancelados.
Y cogió y nos llamó en directo. Es lo que mola, estar aquí en directo y conectados con todo el planeta. People have the power. El poder lo tiene la gente. El poder lo tienen las calles. Qué buena versión de canción, por favor. Además, ponedores, os voy a proponer un juego. Desde hoy, desde la primera canción que ha sonado, que ha sido la canción de Gabinete Caligari, tengo que decirte que durante toda esta semana habrá un grupo que suene dos veces. Durante toda esta semana, hasta la última canción del viernes, habrá un grupo que suene dos veces. Para el primer ponedor que sea capaz de descifrar la pregunta que estoy diciendo, qué grupo va a sonar dos veces en esta semana, le voy a regalar un lote de 25 CDs de mi colección personal. Así que, ponedores, yo iría apuntando a la música que va sonando en Poniendo las Calles. Esta es Patti Smith. Julián y Alfonso, dos policías locales de la Comunidad de Madrid, nos están escuchando mientras patrullan y nos dicen que gracias por hacer radio en directo a esta hora. Pues gracias a vosotros por protegernos y estar al otro lado. Por cierto, equiparación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí lo decimos alto y claro. Antonio Morillas, Ángel Manuel de Vega, Semi García, Jaime Rubio, Agustín González Sarriá, Juan Blanco Benítez, Carmen Callés, Juando Guerrero y Ángel Ponedores, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, donde hay otros muchos que nos escriben y nos dejan los comentarios de lo que sienten ahora mismo.
Daniel Morales nos pide que saludemos a los taxistas que están a punto de comenzar una huelga para denunciar la competencia desleal de las VTC, nos cuenta Daniel. Pues un besazo a todos ellos. Y oye, Pulpo, que nos toca cantar.
¿Nos toca cantar ahora?
Ana Sanz dice, oye, es mi cumple, me caen 44 años, estoy trabajando de noche en Zaragoza y me haría mucha ilusión que me cantarais el cumpleaños feliz, así que adelante.
¿Ah, sí? Pues venga, tú te lo sabes.
Bueno, no te creas tú que me baila la letra.
Pero
venga, ¿arrancamos o no?
Venga, pues Luis, fuera música, lo vamos a hacer a pelo. 3, 2, 1 y...
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Ana!
Es que siempre fallamos en eso.
¡Cumpleaños feliz!
Muy
oye,
bien.
¡Qué bonito! ¡Felicidades! Tienes.
Oye, 44 años no se cumplen todos los días. ¿Tú cuántos cumples? 42,
yo
¿no?
Yo 44, pero la... 44, pero es en febrero del año que viene.
En febrero 44 también, muy bien.
Correcto.
Estupendo.
Claro.
¿Te cuento alguna noticia o no?
Bueno, si quieres, ¿eh?
Me encanta... Pues no te creas tú que he venido para eso, si no lo hago.
Es una cosa voluntaria.
Me encantan estas historias curiosas, Pulpo, porque eso está muy bien. ¿Alguna vez te has planteado escribir una carta contando cómo se vive en el año 2017? Pues la situación política, que tendrías mucho que escribir, la económica, la social, la tecnológica, y guardarlo en un sitio donde al cabo de los siglos pudiera encontrarlo alguien.
Me gustaría, sí me gustaría.
Es que es como una especie de cápsula del tiempo, pues algo así es lo que debió de pensar en el siglo XVIII Joaquín Mínguez, capellán de la Catedral del Burgo de Osma. Este hombre escondió una carta escrita... con un montón de datos sobre la época, en las nalgas del Cristo del Miserere.
Fíjate.
¿Vale? Es una talla que actualmente se encuentra en la iglesia de Santa Águeda, en el municipio de Sotillo de la Ribera, que está siendo restaurada y que gracias a estos trabajos pues ha sido posible encontrar este texto. Llevaba escondido ahí desde el 1777.
Jolín.
Y como hasta ahora no se había restaurado la talla, no se había encontrado. El hombre tenía paciencia. Dijo, yo lo escribo. En algún momento tocarán al Cristo.
Claro.
Algo se le tendrá que hacer.
Claro.
Y ya lo descubrirán. Cuando sea, pues ya verán lo que ha pasado. Esto está muy simpático, la verdad. Son dos pliegos escritos a mano por ambas partes con anotaciones sobre la época, como te digo, de 1777, está fechado el documento, y describe, por ejemplo, lo que se cultivaba en el obispado. Trigo, centeno, cebada, avena en aquellos momentos. También habla del vino en Tierra Aranda y explica que en los últimos años había sido tal la cosecha, tuvieron tal cosecha en el 1775 y en el 76, que tuvieron que derramarlo porque no cogían las bodegas de la cantidad de producto que tenían. Habla también de las enfermedades más comunes. En aquel momento eran el paludismo y las fiebres tifoideas. Y de los juegos preferidos por los vecinos. Bueno, ahí están los clásicos. No, claro. Naipes, pelota, calva y barra, que no sabemos...
Lo de la calva no sé, yo sé lo que es hacer un calvo, pero lo de la calva no sé lo que es.
Es que tú has tenido que ser canelita fina. Bueno, aún había Inquisición en España, lo cuenta en la carta, la corte estaba en Madrid en ese momento, el correo ya funcionaba para que les llegaran las comunicaciones y en la comarca contrataban para los espectáculos grandes toreros de Salamanca, que a mí esto me ha hecho mucha gracia.
Jolín.
No de España, de Salamanca. Bueno, los expertos coinciden que el único objetivo del capellán al guardar allí la carta era que años después alguien la encontrara y supiera pues de primera mano cómo se vivía en aquel momento. Un juego divertido,
encanta eso,
el de comunicarse con el futuro.
A mí eso me gusta mucho, que vean cómo vivimos ahora dentro de 35 años.
Está. Cuando se ponen las primeras piedras de los edificios,
¿es eso?
Se hace.
¿Es eso?
Me da una carta, lo que se mete
un periódico.
Con periódico,
¿no? Un periódico.
Y ya está.
Las construcciones y todo, para ver qué pasaba hace 30 años atrás, claro.
Ahora nosotros estamos sacando lo de los romanos. ¿Qué descubrirán dentro de 2000 años? ¿Qué habremos dejado nosotros?
Lo mismo se ríen
porque ahora
nosotros.
Las construcciones no son tan buenas, no te creas tú.
Pues la verdad que no, la verdad que no. Oye, Asier, no te piques, hombre, que yo saludo, claro que sí, saludo a la seguridad privada. ¿Cómo nos voy a saludar, por favor? Claro que sí.
Pobrecito mío. Oye, no, nos acercamos al final del año y empezamos, como es habitual, a hacer balance de este año 2017. En Estados Unidos tienen la costumbre de destacar una palabra que por su uso o búsqueda en estos meses se corona como el término más importante del año, la palabra más importante del año. En esta ocasión la elegida ha sido cómplice.
Cómplice.
Y todo ha sido porque el escándalo tras las denuncias por abusos sexuales en Hollywood ha incrementado el uso de la palabra al señalar a muchos trabajadores del sector del cine, tanto actores como guionistas, como productores, como cómplices
por no decir nada.
Henry Weinstein, de Kevin Spacey o de Dustin Hoffman, entre otros. Según la RAE, cómplice es aquel que, sin ser autor de un delito o una falta, coopera en su ejecución con actos anteriores o simultáneos. Así que bueno, la palabra también fue elegida por el programa Saturday Night Live para dar nombre a un perfume inspirado en Ivanka Trump. Se trataba de un anuncio en clave de parodia que estaba protagonizado por Scarlett Johansson, quien se metió en la piel de la hija frívola del actual presidente estadounidense y que presentaba ese perfume. Se llamaba Cómplice. En 2016 la palabra elegida fue xenofobia.
Uf.
Claro, porque con la llegada de Donald Trump, pues es que se hablaba de eso.
Se picó todo el mundo, claro.
Bueno, falta menos de un mes, Pulpo, para que se celebre el sorteo de la Lotería de la Navidad, pero ese día no solamente se entrega el gordo, sino también se entrega la gorda. Se trata de un camión de regalos libre de impuestos que sortea el complejo Castejón, en Navarra. ¿Qué es lo que se puede ganar? A mí estas cosas me resultan muy curiosas, porque hay un restaurante que también hace un sorteo de este tipo. Oye, se gasta su dinerito, se gastan
claro
cerca de 200.000 euros en comprar esos productos que les toca luego a la gente que haya comprado un boleto y que coincida con el sorteo del gordo. Bueno, pues, ¿qué es lo que pueden ganar en este caso? Dos coches, una moto, vacaciones de verano pagadas durante 3 años, artículos de tecnología, como por ejemplo iPads o móviles, joyas, ropa, muebles, cheques para gastar en el Corte Inglés, en total valorado en más de 200.000 euros. ¿Quiénes pueden ganarlo? Pues las personas cuyos boletos coincidan con el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto premio de la Lotería de Navidad. Los billetes se van a poder adquirir a través de la página web lagordadenavidad.es y hay puntos de venta físicos también. Cuesta unos 10 euros, es como una especie de segunda oportunidad, que si no te toca el gordo, pues lo mismo te toca la gorda y eso que te llevas y te vas a estar contento.
Claro, eso no te hace daño,
¿eh? Pasa, para nada. Oye, nos vamos a escuchar la música porque Titanic, tú sabes que se estrenó hace ya 20 años y todavía continúa la polémica sobre por qué se dejó morir al protagonista, a Jack. Que si cabía en la tabla, que si Rose podría haberle hecho un huequito.
Ya, pero es una película.
Mira, harto
se grabaron varios finales, ¿eh?
No, lo tenía claro James Cameron, lo cuenta aquí. Dice, harto de tantas especulaciones, su director James Cameron ha zanjado ya el asunto afirmando que la película trata sobre la muerte y la separación y que él tenía que morirse. Ha explicado que sin la muerte de Jack, nada de lo que pasa al final tendría sentido. Y luego ya, como insistían, ha dicho, vamos a ver, que se murió Jack porque en la página 147 del guión ponía Jack muere. Ya está.
Pero yo leí hace años que en la película se llegaron a grabar dos finales.
Sí.
Lo que pasa
es
que...
pero en todos moría, porque es que si no, el final es cierto, ahí lleva razón James Cameron. El final no tiene sentido.
Correcto. Pero tenía que morir. Yo veo bien que muera, ¿eh?
Sí, a mí yo soy muy de tragedia.
Yo veo que zanjen por lo sano, rasca.
Sí, ahí se corta por lo sano y punto. Lo único que es verdad que da penita, porque los desgraciados consiguen que adores al personaje de Jack. Lo hacen muy bien para que te dé mucha pena que se tenga que morir.
Es verdad, qué emocionante. ¿Dónde viste la peli?
Pues la película es que la vi 4 veces en el cine.
Yo la vi 2 o 3.
Fui 4 veces. Una de ellas la vi con mi madre, otra de ellas con un chiquito que me gustaba.
Igual que yo, ¿eh?
Y ahí...
Yo fui 3 veces, cada vez fui con una, claro.
No hubo manera de que hubiera roce, no sabemos por
pues
qué.
Pues yo en 2 pillé cacho, ¿eh?
Y otra con un grupo de amigas.
Ajá.
Oye, la vi con todo el mundo que tenía que verla.
¿Y cuál fue el momento más divertido? Porque claro, si no pillaste cacho sería un rollo.
No, es que yo lloré desde la hora 30, creo que es. Ahí ya empiezo a llorar.
Te emocionas, ¿no?
Ahí ya empiezo a llorar y no paro. Y en casa ya la he visto también varias veces y también lloro. Lloro siempre, es como Bambi. ¿Qué tendrá la película?
¿Tú tienes películas que te acuerdes que has pillado cacho viéndolas en el cine? En tu época...
Misión Imposible.
Yo, Thelma y Luis.
Hombre, que Thelma y Luis está muy bien.
En el 92.
¿Pero en qué momento se animó la muchacha? ¿Cuando sale el culo de Brad Pitt o,
no,
o antes?
Hubo una escena que ya dijo... nos invitó aquí, aprovechaba y rasca. Es buenísimo, buenísimo. 4:35 de la mañana, estamos en directo contigo en COPE, poniendo las calles. Me dice Jesús Pulpo, ¿qué hay que hacer para tener un diploma oficial de ponedor de calles? Es muy sencillo, tienes que marcar un teléfono gratuito.
950-60-06.
Tienes que coger línea y contarnos cómo y de qué manera estás ahora en directo poniendo las calles. Fíjate, Juan Carlos creo que es lo que ha hecho. Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, campeón.
¿Por dónde vas?
¿Qué sabes?
¿Por dónde vas, hermano? Qué me gusta a mí que entren con energía los ponedores.
Aquí estamos desde las 3 de la mañana con Arrosca aquí, dirección Pamplona, la Volkswagen.
Qué grande. ¿De dónde has salido?
Desde Burgos. Ya he hablado contigo algún día cuando estaba haciendo lo de las medicinas, Burgos-Zaragoza.
Ah, sí,
que
sí,
me mandaste
sí.
el diploma.
Sí, señor.
Te voy a dar las gracias.
Sí.
En antena. Tengo dos diplomas porque hice una copia. Una grande la tengo en mi pueblo, en Medar de Fernamental, en el salón, y la otra en el salón de mi casa aquí en Burgos, en el piso. ¿Qué te parece?
Qué bien, pues me parece perfecto. Me parece perfecto, Juan Carlos, porque eres como un embajador para nosotros. Si haces eso,
sí.
nos vas promocionando y que sepa la gente que hay vida ahora mismo en la radio y positivo además, ¿eh?
Sí, sí, además de verdad. Puedo saludar a un amigo que nos está escuchando, que tiene una empresa en mi pueblo.
¿Cómo se llama tu amigo?
En la cama. Mi amigo se llama Teo.
Teodoro.
Sí.
¿Y por qué está en la cama ahora y no currando?
Está en la cama, nos escucha, porque se levanta a las 7 de la mañana para abrir la fábrica, que es una fábrica de terrazos, ahí en el pueblo, en el Melgar de Fernamental, y entonces pues el hombre nos escucha por la radio. Dice, no puedo dormir y escucho al Pulpo. Dice, y un día te escuché a ti, digo, pues cojonudo, ¿sabes? Y
da
las gracias también, que nos hemos olvidado un poco de la Guardia Civil y la Policía Nacional que tenemos en Cataluña todavía.
Sí.
Daros las buenas noches y darles las gracias por lo que están haciendo allí.
Fíjate, no lo quería contar ahora, ni siquiera Beatriz, ni David, ni Luis lo saben, pero yo ayer estuve acompañando a mi chica en un acto que estaba el director general de la Guardia Civil.
Será más guapa que tú, ¿no? Pulpo,
bastante
chica, ¿no?
más, bastante más. Pero espérate, que es que estaba el general jefe de tráfico de la Guardia Civil y Gregorio Serrano, el director de la Jefatura de Tráfico, Dirección General de Tráfico.
Sí.
Y los dos allí, cuando me conocieron, tranquilamente diciendo que eran ponedores que nos escuchaban a diario, me contaron el nombre de los colaboradores, de Beatriz, de Motorman. Esto es una comunidad de gente que nos escucha y que aporta, ¿eh?
Sí, sí, esto hay que darlo... Yo os he conocido porque yo a Carlos Herrera le he seguido en Onda Cero y tal, como andaba por las noches y esto. Y, había oído hablar de ti, pero bueno, ya fue Carlos Herrera ahí y ya, pues me he quedado aquí... Os oigo pongo el camión aquí, la radio, y todo el día ya puesta la radio, con la COPE.
A tope con la COPE, ¿verdad que sí, Juan Carlos?
Hombre, claro.
Oye, ¿la camiseta interior la llevas por debajo del calzoncillo?
Yo te digo la verdad,
no llevas.
Un secreto, no llevo, yo siempre llevo camisa y voy a pelo.
Madre mía, que tienes mucho pelo, me imagino, ¿no?
Claro, igual que un oso, ya sabes. Pero arriba, voy pelado entero. Ya me afecto la cabeza, digo, ya para cuatro pelos que tengo, digo, me la afecto. Dicen mis hijos, papá, estás mejor con el pelo ya, eso, porque tengo coronilla, digo, fuera.
Ahí, liberando peso.
Entiendes, sí.
Pues Juan Carlos, le vamos a mandar también un diploma a Teo, ¿vale? Y ya que tú tienes dos, te vamos a mandar a ti el
nuevo. Te voy a decir, puedo saludar a mi cuñado, que es de los que están de la UCC en la Guardia Civil allí en Cataluña.
España te escucha.
Sí. Bueno, pues un abrazo, Jesús, y a ver si vienes pronto. Venga. Hasta luego.
Muchas gracias, Juan Carlos. Las 4:39, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Mil gracias por estar con nosotros y ayudarnos a levantar España. Nuestro abrazo a la gente que intenta dormir pero no puede y a la gente que está en carretera. Esos currantes de la rosca. Un abrazo bien fuerte. Yo siempre lo he dicho, es muy importante la educación en tono positivo, la educación en valores en tono positivo. Yo no sé, Roberto Pablo, si piensas como yo.
Pienso totalmente como tú, Pulpo. Yo creo que el 100% de los ponedores seguro que piensan como tú y como yo. Vamos.
Yo creo que por eso nos escuchan, ¿no? Porque son positivos como nosotros.
Este programa lleva en su ADN lo de ser positivo. La mayor parte de los que estamos aquí somos papás y sabemos lo importante que es transmitir valores a nuestros hijos, que les ayuden a crecer y a sentirse bien con ellos y con lo que les rodea. Lo que pasa es que, como cada familia es un mundo y cada componente pues un universo, no siempre sabemos cuál es el camino adecuado. Bueno, el filósofo Luis Castellanos tiene un método que cuanto más se experimenta, mejores resultados da. Y consiste justo en eso, en utilizar un lenguaje positivo que ayude a educar, a transformar nuestras vidas en algo mejor.
Educar el lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas. Su autor pone aquí que es Luis Castellanos y veo a Luis Castellanos que está aquí poniendo las calles en directo con nosotros. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Qué tal estáis?
Pues estamos contentos, seguimos amantes de las cosas positivas porque yo creo que siendo positivo para todo es mucho mejor.
Es mucho mejor, por supuesto, porque las cosas suceden de forma diferente a la que tú piensas cuando eres positivo. Uh-huh. Porque al final estás buscando el lado favorable de las cosas y eres capaz de enfrentarte a los acontecimientos que por lo general no sueles intuir, porque somos muy malos predictores de futuro, de una forma diferente.
Uh-huh. ¿Y cómo manejas las palabras en positivo?
Yo creo que cuando el planteamiento del segundo libro, que estamos hablando de educación, venía del primer libro que era Ciencia del Lenguaje Positivo, que habíamos trabajado mucho en el mundo empresarial. Y nos dimos cuenta que cuando se está trabajando el lenguaje, algo fallaba en ese lenguaje. Fíjate qué curioso. Es decir, que se puede utilizar como una herramienta de manipulación, de aprendizaje, de dirigir equipos, pero la gente en el fondo no habitaba lo que decía. Es decir, habitar significa para nosotros que realmente tienes un concepto mucho más claro de la propia realidad, de la verdad, de que tú eres más auténtico de alguna manera, que es lo que nosotros podemos decir, la autenticidad y la verdad que cada uno manifiesta.
Sí, la honestidad.
La honestidad. Uh-huh. Y dijimos, yo creo que eso es lo que realmente podemos educar desde pequeños. La necesidad de darnos cuenta que el lenguaje, sobre todo el lenguaje interno, es el que construye todas nuestras posibilidades, tanto de presente como de futuro. Y los niños han respondido, que es la investigación que hemos hecho, más que investigación, el trabajo que hemos hecho este año, maravillosamente. Uh-huh. O sea, ha sido fascinante.
Yo creo que los hijos tienen que ver también la honestidad, ¿no? Que tú les digas unas cosas a tus hijos y que tú, pues no sé, seas también el ejemplo. Porque ¿de qué te sirve que tú le estés dando cosas positivas si luego eres un negado y un tío triste y un gris en tu vida real y tu hijo dice, coño, es que mi padre es lo contrario de lo que dice?
Sí, bueno, ocurre mucho. Pero aún y todo, fíjate, algo que es y nos llama muchísimo la atención es que los padres muchas veces cuando empezaron a analizar su propio lenguaje decían, oh, es que somos unos monstruos.
Sí,
le decimos que no sirven para nada, que no, que con las notas que tienen, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el futuro que les está esperando? Que no estudian, oye, que ponte a no sé qué. Y constantemente tenemos un bombardeo que es inconsciente. Tenemos que desaprender todo lo que sabemos del lenguaje. Nosotros realmente hemos nacido al lenguaje, lo llevamos todos los días aquí puestito, hablamos con ello, pero no sabemos la influencia que tiene y la capacidad que tiene para transformar las vidas, para salvar vidas, salvar historias y, por supuesto, fundamentalmente yo creo que es para hacer que las personas tengan una buena historia de vida, que es lo que más deseamos todos nosotros.
O sea, Luis, entiendo por lo que nos acabas de decir que necesitamos como una especie de reciclaje en todo nuestro pensar de cara a ser positivo.
Necesitamos, sobre todo, ser conscientes de las palabras que decimos, una a una. Es decir, darnos cuenta del impacto que tiene en la otra persona. Es decir, una palabra construye una emoción en ti. Es decir, yo te digo que eres una persona desagradable, que eres feo, que eres deshonesto, que eres una mala persona, que no vas a construir nada en el futuro, que se lo estamos diciendo muchas veces desde pequeño. Fíjate tú lo que le estás haciendo a él. No solamente es que le facture de alguna manera sus nuevas conexiones que va a hacer en el cerebrito y va a pensar, sino también en su cuerpo, en su organismo, cómo se siente físicamente. Claro, ¿qué ánimos voy a ir yo muchas veces al colegio? ¿Con qué ánimos voy a ir a estudiar? ¿Con qué ánimos me voy a enfrentar a muchas cosas? A no ser que de repente tenga él, por nacimiento genética, un optimismo, que eso no es tan fácil, uh-huh, pues lógicamente le estamos quitando o le estamos robando posibilidades.
Es súper importante porque es verdad, como tú le marques el cenizo a alguien y le estés diciendo esto no es de coña para ti, te estás cargando a esa persona.
Sí, sí, y te estás cargando. Sobre todo yo creo que hay algo fundamental, no solamente que nos carguemos a la persona o que nos carguemos la creatividad, sino que nos cargamos el lenguaje. lo empaquetamos ya de una manera determinada. Y parece que ya el lenguaje trae consigo mismo una serie de consecuencias. Pero esas consecuencias hasta las admitimos.
¿Está un papá a tiempo, un papá o una mamá, está a tiempo de corregir algo que haya hecho mal?
Sí, bueno, uy, esto es lo más impresionante que ha sucedido en todo el trabajo que hemos tenido. Padres increíbles que cuando dicen nuestros hijos, bueno, nos hemos reído muchísimo, durante todo el año de trabajo, nos hemos pasado genial.
Habéis aprendido un montón.
A mí me ha cambiado la vida.
Claro.
Es decir, yo digo, tengo 62 años y mi vida empieza hoy. Y hoy es literal, y así diré mañana, porque me han cambiado los propios padres, porque al final lo que teníamos que hacer, o pensábamos que era mejor hacer, no tener que hacer, sino que era mejor hacer, era que disfrutásemos. Que no nos condenásemos, que tuviésemos sentido del humor, porque al final no podemos dramatizar nuestras propias decisiones que hemos tenido, porque no nos podemos machacar, sino al revés, nos tenemos que dar una oportunidad. Si nos machacamos, hundimos la nueva oportunidad. Sin embargo, si estamos de alguna manera con sentido del humor, diciendo, joder, pues es verdad, a mi hijo le he insultado, y le he dicho, vaya clavoncete, me cago en la leche, ¿qué más esta mañana, no? Depende cómo le digas, nos reíamos muchísimo, y cuando estamos tan ocupados, llegamos a casa asqueados del día de trabajo, cabreados. Y yo le decía a una madre, bueno, pues cuando tiene un niño todo corre que quiere algo, dile, oye, pues voy a dedicarte 5 minutos maravillosos después. Y me dicen, ¿maravillosos? Y se empezaba a reír. Yo, maravillosos, después de cómo estoy, que llego a casa destrozada. Digo, bueno, ya sabes, le vamos a dedicar 5 minutos y vamos a estar con ellos y vamos a relajar el ambiente. El lenguaje positivo, en el fondo, lo que hace es relajar un poco el ambiente y hacer que, de alguna manera, el cerebro funcione de una manera mucho más agradable y, por supuesto, muchísimo mejor.
Luis, en función de las palabras y el lenguaje, la riqueza del lenguaje que tenga cada persona, ¿podemos darnos cuenta qué tipo de persona es?
A ver, no es tan importante la riqueza del lenguaje.
Sino su utilización, a lo mejor.
Las palabras que elige.
Ya.
Las palabras que utiliza, tú sabes, como en la época nazi había mucha gente cultísima y hay que ver muchos programas simplemente para saber dónde nacían. Por lo tanto, dominaban, tenían un vocabulario amplísimo, pero eso no significa un vocabulario habitado, pero habitado para el mal. Aquí es cómo educamos a habitar para el bien, para la generosidad, para la amabilidad, para la sabiduría, para la bondad. Es decir, eso es lo que realmente hace la escuela, que podía tener esa opción, pero elige otras. Y en parte está como destruyendo, sin darse cuenta, la posibilidad de que generemos personas que en definitiva quieren ser más nosotros, un tú que comparte, que es generoso, que es amable. Y sin embargo, decimos que lo necesitamos, pero no lo generamos.
Claro. Luis, dame 3 palabras que no me pueden faltar y 3 palabras que no debería volver a pronunciar.
Eso que siempre me lo preguntan, suelo decir que es una pregunta trampa.
¿Por qué?
Porque cada uno elige su propia palabra. Yo te hablaría de otras investigaciones que hemos hecho y hemos realizado. Pero palabras que no pueden faltar son palabras que te construyen a ti, que te dan posibilidad. Una palabra para ti puede ser que quiero ser más bondadoso, simplemente bondad o amabilidad. Las palabras están hechas para ver. Entonces tú tienes que aprender a ver con tu lenguaje la propia realidad. Si te das cuenta que no estás viendo o alguien te está diciendo que no estás viendo, entonces te puedes preguntar a ti mismo. Y hay algo, otra cosa que sí te puedo decir, evitar. Ahí sí que es importante. Yo creo que evitar culpabilizar o excusarse es el primer elemento para el aprendizaje. Cuando culpabilizamos a otro o cuando nos estamos excusando constante y permanentemente, se nos han cerrado las puertas del aprendizaje. No vamos a aprender. Tú eres el culpable, yo no. Ya está, porque tengo que cambiar. No voy a cambiar. Es que me hizo esto. Bueno, ya está. Y esto lo vimos mucho en estamentos políticos constante y permanentemente. Ten en cuenta que la educación es una cuestión también política. Claro. Y tenemos muy buenos políticos, muy malos políticos, y hay que ver quién está pesando ahora más en la balanza. Y yo creo que hoy en día en la balanza no está pesando el buen político.
Claro.
Es decir, le falta un poco de grandeza, un poco de mirar que la educación en sí misma es mucho más importante. Y no vale cualquier tipo de educación. Y sobre todo hay algo, si no prestamos atención al lenguaje, que es lo que tenemos todos los días cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros alumnos, si no sabemos cómo estamos diciendo, cómo entramos ahora en el lenguaje oral, escrito y gestual, al final estamos dañando sin darnos cuenta o dándonos cuenta. O estamos de alguna manera generando una mentalidad cerrada de escasez porque estamos dando una sola idea como valiosa. Cuando realmente tiene que tener una mentalidad abierta. Una mentalidad que le permita ver el mundo y que tenga la capacidad de criticar de alguna manera. Que claro. Todo se dice. Pero todo eso empieza con el lenguaje.
Claro.
No con las palabras que dicen, tienes que criticar, sí, pero ¿cómo? Si no conozco mi lenguaje. Tienes que tomar conciencia de tu lenguaje para poderlo así evitar y decir, bueno, ahora te puedo decir, pero tampoco te voy a hacer daño. Aunque te tenga que decir las cosas que tengas que decir, que ahí empieza la verdad.
Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es leer tu libro, que se llama Educar en lenguaje positivo. Nos va a venir muy bien, yo me lo voy a leer con muchísima atención. Y te aseguro, Luis, que seguro que me va a venir bien pasarme de nuevo por el tamiz y buscar más palabras con alma, que me va a venir muy bien en todos los aspectos, como padre, como comunicador y como persona. Me parece muy importante.
Estoy totalmente de acuerdo.
Así que, Luis, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por venir aquí en directo a poner las calles con nosotros.
Oye, pues muchas gracias a todos los ponedores y buenos días, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura de la radio con canciones te dirá que es tu buena compañera la radio. Tú hablarás en la noche, cuántas voces oirás, cuántas veces sentirás que te llaman, soñarás. No nos olvides, por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. Sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones de
dedicada a toda la gente que escucha la radio como fiel compañera, estando en la situación en la que esté, en una cama, en un coche, trabajando, en cualquier circunstancia, siempre un transistor, una radio. Y aquí estamos, las voces amigas que te acompañan, hagas lo que hagas. A toda la gente que esté escuchándonos de manera solitaria, mi abrazo sincero y generoso. Gracias por estar con nosotros. Bea, ¿qué tienes tú por ahí?
Mira, tengo en Facebook a Antonio Valentín, que nos da los buenos días desde San Fernando después de cerrar su negocio. Saludos para la mejor mujer del mundo, nos dice Noelia, se llama.
Noelia.
Manuel
Noelia.
Martínez, un día más todos juntos. Sois mi familia y cada madrugada os siento más cerca. Muchas gracias por estar ahí. José Martínez, qué grande sois. Qué ilusión poner la radio y poder escucharos y hacer más o menos pues los viajes o el trabajo o lo que se tenga. Un abrazo y gracias por estar ahí. Inma Luis, aquí en Zaragoza, mi bebé se despierta para comer y para poner las calles. Luego él se va con Morfeo, dice, ahí os quedáis, y a mí queda. Me deja. Hoy cumple 9 mesecitos.
Felicidades, qué
y,
guay.
Y Luis Antonio, pues desde Alcampel en Huesca, encarando la recta final de la siembra del cereal, nos cuenta, y con el frío aumentando, ayer fueron 3 grados bajo cero y hoy parece que se va a superar. En Huesca ya tiene que estar haciendo
tiene que ser ahí cayendo la pelona. Bueno, pues ya sabes, si nos sigues en Facebook, yo aquí lo veo, y también en Twitter, arroba poniendo calles, te animo a que nos sigas porque es la manera que tenemos de demostrar que esta comunidad sigue creciendo y somos nosotros los encargados de poner las calles. Además, que ocurren cosas rarísimas en el planeta.
Pues sí, muy raras. ¿Alguna vez, Pulpo, te ha tocado conducir con un copiloto que no estaba invitado? No sé, por ejemplo, una avispa o una cucaracha,
sí,
como le ocurrió a la que habla.
Muchas veces, cucaracha.
Una cucaracha pasándose por el capó del coche.
Horroroso, es eso.
Por dentro,
¿eh?
Claro.
Claro.
Y yo diciendo, no me lo puedo creer, que no puedo. puedo parar.
¿Lloraste?
No lloré, pero no me maté de milagro, porque claro, es que está entre tengo que seguir conduciendo, tengo que seguir atenta a la conducción, pero es que como se me caiga encima, yo suelto el volante y aquí que sea lo que Dios quiera.
Pero qué miedecito, ¿no? Qué asco.
Bueno, un asco tremendo. Pues esa es una sensación horrorosa porque, pues eso, quieres parar cuanto antes, pero no puedes y tal. Bueno, la historia es que imagínate si en vez de un insecto pequeño, pues eso, lo de la avispa o la cucaracha, lo que se te ha colado, claro, es una araña con unas patas de más de 20 centímetros.
Oh, es que de asco.
Esto es lo que le ha pasado a una mujer australiana que salió de trabajar el pasado viernes, cogió su coche tan tranquilamente y cuando ya se encontraba en carretera vio que en el parasol del lado del copiloto se encontraba, pero a todo lo que da lugar, aposentado el dichoso arácnido. Así.
Así, con las manos para arriba, ¿no? Viendo, okay, saludando un poco y ¡ya!
El bicho, no estoy de broma, ocupa prácticamente todo el parasol.
Pero qué pedazo de animal, ¿no? Estamos hablando de...
Bueno, estamos hablando primero que estábamos en Australia. O sea, aquí ese tipo de arañas ni claro, están ni se las espera.
Están todos al revés, claro.
Está un poco abajo. Bueno, ahí plantadita estaba. Ahí plantadita
como
la
diciendo,
araña.
¿Y ahora qué pasa?
La araña diciendo, a ver si tienes narices a echarme del coche.
Venga, échame que ya verás cómo te voy a pinchar en cuanto me toques.
Ahí está el tema. La mujer no sabía qué hacer, no quería darle un manotazo por si le saltaba, no sabía cómo sacarla del coche sin provocar un accidente. Así que dijo, vamos a ver, respira, relájate, y siguió conduciendo hasta llegar a su casa. 20 minutos que la pobre define como los más largos de su vida. Muerta de miedo, se metió en su casa, se acostó, no, dijo...
No quiero saber nada.
No quiero saber nada. Mañana cambio de coche y punto.
Lo vende y me compro otro y la araña se queda ahí.
Lo vendo o que se lo quede.
Lo vendo con el bicho dentro.
Yo de verdad... Bueno, al día siguiente salió con un spray mate insectos. Y con una arcafandra, ¿cómo se llama? Lo de los...
¿Una escafandra?
Una escafandra. Y la pobre pues salió ahí toda apañada con guantes y todo, pero la araña ya no estaba.
Qué barbaridad.
O sea, por la noche la araña salió por patas. Yo me muero. O sea, si yo me encuentro ese bicho en mi coche, me muero. Esto que te cuento ahora no es la primera vez que sucede. El primer caso mediático fue el de Lorena Bobbitt. ¿Tú te acuerdas, no?
Sí, que le cortaron el nabo, sí, es verdad.
Y tras este se han producido varios. El último esta misma semana en la provincia argentina de Córdoba. Esto está empezando a ser ya una cosa bastante habitual.
Increíble.
No sé si vamos. Una mujer le ha cortado a su pareja el pene con unas tijeras de podar, porque
toma
la
ya
mujer dijo, aquí tengo que...
De podar tengo que ir, tú es con lo grande, ¿no? Con lo más grande que tengo.
Aquí
o se la corto
que ir,
el Merlin.
Saco, claro. Saco, porque si no... La historia es que en su caso no solo se ha llevado por delante el miembro viril, sino también los testículos. Porque ella dijo... Yo aquí no dejo nada.
Claro.
Por si acaso.
O sea, de cuajo, ¿no?
Ella, por si acaso vuelve a crecer.
Se lleva hasta la próstata, ¿no? Joder.
Yo de verdad, según afirma el abogado de Brenda, que así se llama la acusada, la víctima intentó abusar de ella. Para defenderse, la mujer decidió, como podríamos decir, no sé, cortar por lo sano. Esto es lo que se le llama cortar por lo sano.
Qué barbaridad.
Al parecer, la pareja se veía en secreto. La mujer es hermana de un íntimo amigo del agredido. Nadie sabía que estaban saliendo. Todo esto ha sorprendido bastante en el entorno, salvo a las amigas de la agresora, que sí sabían del noviazgo. Ellas afirman que la relación era bastante tormentosa y al final, pues mira cómo ha acabado la cosa. Estas cosas, si le corta otra cosa, no nos hace gracia.
No,
pero como le corta la cola... Es que es así.
La cola,
así,
el miembro. Es que los nombres a mí me hacen gracia.
Así lo digo. Estamos aquí partidos de risa contando un suceso gravísimo porque
sí,
a una tía zumbada se le ha ido la mano, que yo no sé lo que estaba haciendo el otro, que se fue en defensa propia, ya lo dirán los jueces.
Claro.
Pero, hombre, que
eso
la
lo
tía...
decimos con cariño.
La tía de momento se lo ha llevado por delante.
Se ha quedado sin nabo.
Gracia no hace, pero bueno, la verdad es que lo contamos así de forma simpática. Y vamos ya con la música. Escuchamos a Manolo Escobar porque un juzgado de Villaviciosa... mira, el olito. Ha admitido a trámite una demanda de paternidad que se ha presentado contra el cantante que falleció en 2013. Se trata de una mujer de Gijón, de 58 años, que afirma ser hija de Escobar. Se basa en una carta manuscrita que tiene de su madre, en la que le confiesa que mantuvo un noviazgo con el artista almeriense. Y entonces la mujer, pues bueno, ha presentado esa demanda. También afirma tener fotos de niña en la casa que Escobar tenía en Alicante. Ya veremos, a ver, de momento se ha admitido a trámite, ¿eh?
Bueno, a ver qué es lo que pasa.
Esperemos que no se pase el bochorno de Dalí, de que
que luego queden nada restos, y que esto es mentira, que no
nada,
sé qué.
Efectivamente.
Bueno, a ver qué es lo que pasa y que Manolo Escobar descanse en paz, por favor, que le dejen al hombre, que ya hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo en vida y lo hizo muy bien, por cierto. Son y 59, las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. En Facebook estamos muy parados. Somos 17.766. Me tienes que seguir, eso tiene que crecer. A ver si hoy pudiésemos llegar a los 17.800. Así que, ponedores, te animo a que nos sigáis. Estamos en directo, vamos a actualizar la información y a partir de las 5 de la mañana vamos a hablar con Alberto Riol, un pamplonica que hace unos días escribió un tuit que decía que habían envenenado a su perrita Maya, y Maya ha muerto, pero su causa puede servir para que otros dueños pues se unan a la causa de Alberto para que estas situaciones no queden impunes. Esto enseguida, aquí en COPE.